Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y como cada mañana algunos de vosotros nos estaréis escuchando mientras vais y venís en el coche, otros desde el trabajo, otros desde casa. Unos lo estaréis haciendo por la radio, otros por aplicaciones o por el móvil. Y es que todos somos diferentes y todos somos únicos. Por eso Iberdrola nos trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti, todas sin permanencia, se gestionan desde el móvil y con energía 100% verde. Ahora además nos permite ahorrar hasta un 20% en nuestro consumo de la luz. Elige ya tu plan y empieza a ahorrar desde ya. Iberdrola es una empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hilando muy fino.
Hilando finísimo.
Finísimo, hablamos de pasos cebra.
Sí.
Y ahí va Ceballos, de los Beatles.
Claro, Abbey Road, el disco.
Hombre,
de Abbey Road, claro.
No hay paso de cebra más famoso en el mundo.
No.
Quitando esos que confluyen todos en Tokio, que
es verdad.
En el cruce más multitudinario del mundo.
Solo quiero ir a Tokio por eso.
Para ponerte mitad del paso cebra.
Para estar ahí y decir, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora?
Pues pasan muchos japoneses, fundamentalmente.
Y me pueden atropellar si me paro. Sí,
bueno,
vale.
En este caso nuestro reto de agudeza visual tiene que ver con dos pasos de cebra diferentes.
Sí, que están en la Comunidad de Madrid, los dos. Y bueno, son fotos que a lo mejor pueden llevar a la sospecha, porque es que ahora hay mucha inteligencia artificial que hace sus cositas y que puede poner, pues a lo mejor, objetos que no son. Yo lo que pregunto es, de las dos fotografías que hemos puesto de pasos de cebra, una con dinosaurios y otra con un poste eléctrico, ¿cuál de ellas es falsa? ¿La de los dinosaurios, la del poste eléctrico o hete aquí que las dos son de verdad y ninguna de las dos es falsa?
Bueno, ¿qué creen los oyentes a estas horas?
Pues hay como en el toreo. ¿Sabes? Cuando le quieren dar la oreja, otros dicen que no, otros que tal. División de opiniones.
Bueno.
Al 33,3% las tres opciones. O sea,
¿qué me dices?
Sí. Hay dudas en todas. Dinosaurios 33, poste eléctrico 33 y ninguna falsa 33.
Pues hay que desempatar.
Hay que desempatar.
Venga, todo el mundo a participar. Oh. Es tan fácil como entrar en @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter X. Observar las dos fotografías y decir que nos parece que la de dinosaurios es la verdadera, pues por ella que votamos. Que creemos que no, que es más falsa que una moneda de corcho. Y nos parece que es muy falsa la del poste, pues votamos. Que dice, no.
Que las dos son de verdad.
He pasado por
la opción
los
3.
Dos pasos cebra en el momento que pasaron los dinosaurios y el poste ahí sigue. Las dos son de verdad, pues votamos por ahí. Tan fácil como eso.
A la 1:05 damos la solución y mientras tanto, pues nada, seguimos jugando.
Venga, pues al ataque.
Vamos a por ello.
Vienes dentro de un ratito y me cuentas a ver si hemos conseguido desempatar.
Que seguro, hombre.
Seguro.
Hasta luego.
Hasta luego. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días,
Eli. ¿Qué tal?
Yo muy bien, con todo listo, preparado para rebobinar, para conocer a protagonistas de la historia de hoy, para estar en conexión con los oyentes y para romper un sonido.
Creía que venías preparado para la lluvia de mañana, que ya están diciendo que mañana va a llover mucho,
En Madrid también.
Sí. Pero de todos los años, y tampoco es que... A mí me parece que no estamos saliendo de Madrid con esto, ¿no?
Yo creo que es el mes donde empieza...
Ah, la gota fría de toda la vida, sí, se llamaba sí, la gota
sí.
fría.
Sí, sí.
Ahora ya no.
La gota fría viene a finales de agosto, otra vez principio de septiembre, mitad de septiembre, sí.
Ahora se llama Dana.
Sí, sí, Dana.
Estas cosas que pasan. Pues creía que me decías, vengo muy preparado con un paraguas, un chubasquero.
Bueno, yo paraguas...
Gorro de ducha.
El gorro de ducha me lo voy a incluir. Me lo voy a incluir porque ahora no podía traerlo hoy porque lo tengo tapando, ¿vale? Una ensaladilla rusa.
Ah, bueno, vale.
Claro, hice ayer ensaladilla rusa. Lo hice en un... Que yo no tenía tapa. En un... ¿Cómo se dice esto? En una ensaladera o cuenco grande de 23 centímetros de diámetro.
¿Lo mediste?
Sí, porque tengo para tener ordenados los armarios tengo los que miden 17, los que miden... Sí, claro, para... Yo según es una comida para más gente, menos gente, pues hay que saber.
¿Sí?
Claro, ¿qué cuenco? ¿El pequeño? El de 23, pues ya está. ¿El de 15, 17? Pues ese. Entonces yo no tenía...
No me he ido a las ensaladeras de mi casa en mi vida.
¿No?
A mí mientras me pague.
No.
Entonces cuando vais a comprar una ensaladera...
Pues ya, ojímetro, digo, está bien, tiene un buen tamaño.
No, yo sé que para mí, es decir, me gusta mucho la de 22, 23 centímetros.
O sea, tú vas ahí con el flexómetro.
¿El flexómetro?
Oh, lo sacas y mides. Y dices, 22, pues no me sirve.
No, mira,
la quiero de 23.
Mira, te voy a contar, las últimas
a ver,
que compré...
Cuéntame.
Que, caí, porque las compré de 20 centímetros.
¡Oh!
Y 2 o 3 centímetros sí se nota. Aunque la gente diga que 2 o 3 centímetros da... No, pues sí se nota en las ensaladeras. Y, pero claro, como eran 2 de 20 rebajadas, pues dije, venga.
Caíste ahí.
Pero bueno, me hacen del apaño, ¿eh? Pero no es lo que yo espero de una ensaladera.
Bueno,
entonces,
pues nada,
a lo que iba...
de invitar a 5, pues...
Claro.
Uno se queda fuera.
Iba a tapar la ensaladilla, ¿vale? Con un plato grande.
Sí,
que es como suelo hacerlo. Y dije, anda.
Yo también.
Anda, voy a probar por primera vez que compré, tal como me dijo Paqui, y comportó con nosotros en los oyentes, compré en el chino los gorros de ducha, porque además luego me voy a ir a un spa. Pero bueno,
no usarás el mismo.
No,
el que utilizas para tapar la ensaladilla rusa. Luego
ya
no
se
te
queda
lo
para ensaladilla.
Ah, vale.
Entonces,
me tranquilizas.
Y entonces tengo ese gorro de ducha para la ensaladilla. Y no caí en traerme uno, fíjate, para los días de lluvia. Aunque yo siempre llevo paraguas en la mochila.
Hacer muy bien.
Sea la época del año que sea.
Yo voy a meter un gorro de ducha. ¿Qué tal la calidad de los gorros que has comprado?
Bien, buena.
Buena.
Sí. Para tapar. ¿El tupper? Bien.
Bueno, luego te encargaré.
Venga,
unos
cuantos
días y me meto uno en el
bolso. ¿Te puedo dejar uno para que pruebes? Un poquito como el tema de hoy, para que pruebes. Pues si
bien.
No te encaja, no te gastes el dinero en gorros de ducha.
Pues también es verdad. Bueno, dicho lo cual, me he perdido ya completamente.
Yo también,
capítulos anteriores. Venga, vamos a ello.
Esto
en el capítulo de ayer...
Los oyentes ayer compartían con nosotros esa vez que fueron o se sintieron como un héroe, ¿vale? Esa vez que ayudaron a alguien.
Acto heroico,
Recibieron agradecimientos, recibieron aplausos, recibieron manos en el pecho, bueno, esas cosas.
Sí.
Paco nos daba ayer los buenos días. Resulta, nos contaba él, que el perro de una vecina, que al parecer, esto yo no lo sé como medio y lo sé porque lo escribe él, ¿vale? Al parecer se había asustado por los truenos de una tormenta. Había truenos, tormenta,
sí,
relámpagos.
Lo llevan mal los
perros. El animalillo se metió debajo de un coche. El perro quería salir, pero no podía.
¿Por qué?
Pues que parece ser, según nos cuenta Pau, que se dio como atrapado en los bajos del coche.
Pero que era un Ferrari, eso.
O el perro a lo mejor tenía todavía miedo de salir. Esto yo lo interpreto ya como medium.
Bien.
Él dice que no podía, que se metió debajo del coche, el perro quería salir, luego comprobamos que no podía salir. Son sus palabras exactas. Entonces yo creo que no, o qué tal, o porque el perro a lo mejor tenía miedo de hacerse daño. Era
también
un poco temeroso y velaba por su integridad física. Él se agachó, intentó ayudar, sacar y que el perro no ayudaba. No.
Cero.
Entonces intentó levantar con esta vecina el coche, ¿vale? Pero que aparte de que no podíamos, no querían hacer daño al animal, no sé qué, al levantar el coche amortiguase.
Pero hombre, esto ya no sería un héroe, esto sería un superhéroe.
Esto ya sé.
Levantar un coche. Por favor.
Entonces, con la ayuda de una pareja qué pasaba, averiguaron que el coche era de otro vecino del bloque de al lado.
Sí.
Dieron con este vecino, esto era una operación vecinal para rescatar al perro, y levantaron el coche con el gato de el coche.
Sí,
y salió bastante lógico. Y salió el perrillo. Bueno, yo lo aclaro por si acaso.
Vas a sacar un perro con un gato.
No, pero a lo mejor motivó al perro.
También puede ser.
Dice, me sentí muy orgulloso de mí y de todos con esta hazaña. Dice Paco.
Bueno.
Paco, ¿el perro cómo se llamaba?
¿Qué más? Bueno, sabrá el nombre.
Yo, esta historia ahora me intriga cómo se llamaba aquel animalillo. Fernando nos daba los buenos días. Héroe dice que le atrapó un globo de helio que se le iba a escapar un niño en la Plaza Mayor. Y esto a él le parece un acto muy heroico.
Pues sí, señor. Ese niño se ahorró un berrinche.
Y el padre se ahorró comprar otro que vale muy caro.
También es verdad. Y menos helio que lanzamos al espacio.
Yo creo que es algo de las cosas que son demasiado...
Oye, no. El globo sube. Quiero decir,
claro, que tuvo
y
que
rápido.
Estar Fernando
ahí
de esto, un acto reflejo de...
¿Sí?
Has cazado un globo y ya te digo eso. Yo creo que es uno de los artículos... Y poco se habla de esto, me ha venido a mí la cabeza, que son muy caros para el uso que dan.
¿Cuánto cuesta un globo de helio?
No sé, yo creo que 5 euros por lo menos, como mínimo. Si alguien,
¿tú
alguien,
qué?
Alguien que nos lo actualice, por favor.
Es que no tengo ni idea.
No.
Yo creo que
no,
es un producto caro y que luego encima no puedes viajar libremente con él por la Comunidad de Madrid.
¿No?
No, porque en metro está prohibido meter...
¿Ah, sí?
Claro, entonces tienes que ir, que luego pensar...
Bueno,
cómo,
que lo sepa la gente.
Sí, cómo vuelves a tu casa. Luego, si has comprado, encima te gastas. Lo deberían advertir, ¿eh? Como las cajetillas de tabaco advierten cosas. Pues si usted compra un globo de helio,
no puede coger,
asegúrese
el
de que puede volver a casa
sin el
por
globo.
Sus propios medios. Rosa L, ¿vale?
Bueno.
Rosa L, para diferenciarla de nuestro ramillete de oyentes que también se llaman Rosa.
Mucha Rosa, ¿eh?
Por eso, esta es Rosa L.
Bueno.
Dice que ella le pagó el billete del bus a un señor con su tarjeta porque a él, debe ser que la tarjeta de este hombre no le iba o no tenía. Y que otra vez le dio una señora 10 céntimos, que es lo que le faltaba para pagar el billete.
Muy bien.
Así que...
Gente solidaria.
Gente solidaria.
Nos gusta.
Nos gusta. ¡Gema! Dice, este mismo verano, ella al bajarse del autocar, coger la maleta del maletero del autocar, vio tiradas unas gafas de sol. Se las podía haber quedado, pero ella se las dio al conductor por si alguien las reclamaba. La tentación de quedarte con las cosas es mucha, pero... Seguro que llegaron a su dueño o su dueña.
Ah, qué bien.
Y termino con Rocío. Dice, buenos días, nos íbamos de viaje, las amigas a la Ribera Maya.
Oh,
venía...
Para dar envidia, manda el mensaje para dar envidia.
Bueno, pues se iban, ¿y quién iba con ella? Laura, su amiga Laura, ¿vale?
¿Sí?
Laura resulta que vive en Mérida, entonces venía de Mérida...
Sí.
Aquí a Madrid. Y luego, pues, me imagino, vino antes para dormir en casa de Rocío, porque luego ya se iban juntas al aeropuerto. No es lo mismo irte a la T4 o de donde salga el vuelo desde Mérida,
pues
que
no
hacer escala en Madrid y luego ir al aeropuerto.
Puedes retroceder.
Claro.
Quiere decir, la Ribera Maya está más para allá.
Es verdad.
Tuvo que retroceder hacia Madrid para ir luego. Bueno,
dice,
bien.
Dice, ¿cuándo se van a acostar? Todavía en Madrid, se da cuenta Laura, no sabemos de qué manera, pero que se ha dejado el pasaporte en casa.
Vaya por Dios.
Pues sin pensárselo, Rocío salvó a su amiga Laura, cogió el coche, se metieron en carretera para cogerlo, ida vuelta a Mérida, para estar en el aeropuerto a las 5 de la madrugada antes de que saliese el vuelo.
Pero si te hacen el pasaporte en el aeropuerto.
Pues ellas a lo mejor no querían tentar la suerte, o no lo sabían.
O
quería,
ser.
O Rocío quería hacerse una heroína. Y Joaquín dice, cuando con todo lo que teníamos a mano quitamos el hielo de nuestra calle en Filomena para poder sacar los coches aparcados?
Ay, madre mía, cuánta pala. ¿Cómo conocimos lo que funciona? El mecanismo de la pala. Ahí
es
aprendimos
verdad.
Mucho.
Bueno, y aprendimos coger, todo lo que podía hacer función de pala.
También,
también.
¿Tú tienes pala? Por
yo
si acaso.
No tengo pala. Fíjate, y tengo sueños recurrentes con eso.
¿Qué me dices? ¿Sueñar que caes
que
Filomena
repente,
y no tienes pala?
O Filomena o cualquier cosa. Y de repente me despierto y va, si no tengo pala.
Estás fatal.
¿Sabes? Es decir, pues eso, no sé, me veo soñando con algo y de repente me di cuenta que no tengo pala y me despierto.
¿Sueños recurrentes hemos hecho alguna vez con los
seguramente
oyentes?
Que sí, pero podemos hacerlo cuando quieras.
Bueno, cuando caiga
pues
otra
yo,
Filomena.
La pala sí me despierto. Es una sueño con algo y... una pala, no tengo, me despierto. La empiezo a buscar primero por casa en el sueño y luego me di cuenta que no la tengo. No, y no. Luego dije, no la compré cuando Filomena. Esperé a que bajasen
es
las palas.
Es raro hasta decir basta este hombre. Bueno, tema nuevo, vamos con tema nuevo.
Venga, vamos a conocer a los protagonistas de la historia. Esta noticia la recoge la prensa, toda la prensa de Reino Unido. Una vez pasado el aniversario de la muerte de la reina Isabel.
¿Verdad? Un año ya.
Un año ya pasado. Qué bonito nos
me ha hecho.
Bueno, qué dramático, pero qué bonito nos quedó el especial que hicimos aquí retransmitiendo el funeral.
Bonito. Un funeral, ¿no? Pero bien.
Nos quedó bonito.
Ah, quedó bueno, apañadito.
Apañado. Bueno, una vez que ha pasado esto, ya tienen los tabloides y resto de periódicos del Reino Unido espacio para otras noticias.
¿Por qué en España no hay tabloides? Solo hay en Reino Unido. Solo,
sí, yo
tabloides.
Creo que es como si... como
tabloides.
El fish and freeze ese, lo que comen ellos, ¿no?
Fish and chips.
El fish and chips es solamente de allí, pues los tabloides.
Aquí también, lo que pasa es que le llamamos merluza con patata frita o bacalao.
A lo mejor ahí está tabloide para la grasa del fish and chips.
Ya.
Para que luego empape. Bueno, o para ponerlo en las cocinas, para que no salte el aceite, los suelos.
Que me he ido, que me he vuelto a ir. ¿Dónde? Centrémonos.
Venga, que estaba yo con la prensa...
Con el tabloide.
Con el tabloide que recoge la historia de Jess y Avery. Jess tiene 27 años, Avery tiene 33. Jess es directora de recursos humanos de una empresa que le permite teletrabajar. Y Avery trabaja en una pastelería, pero su dulce favorito es Jess, porque está muy enamorado de
ella. Bonito, bien.
Tienen una relación que por ahora dura en el tiempo, se conocieron por 2019, ya hace tiempo que son pareja, viven juntos y ya están preparados para ser padres.
Y esta ya quiero decir la...
Esta es la noticia. Han ganado ya...
churro de noticias.
Han ganado ya la confianza necesaria para enfrentarse a la paternidad.
Bien, bien.
¿Cómo
bueno
lo ha conseguido? Criando y conviviendo a 13 bebés hiperrealistas. A 13 mujeres.
Venga ya.
Ellos
¿Pero van a tener 13 hijos todos de golpe?
Pues debe ser la inseguridad. Debe ser que no les termina de convencer, pero ellos, después de haber criado, entre comillas, convivido con 13 bebés muñecos, ya dan el paso a tener su primer bebé
lo
de verdad.
Lo tienen claro.
Lo tienen claro. Ya lo tienen
cuando
claro.
Cuando les lleguen de verdad. Porque el bebé hiperrealista será muy hiperrealista, pero hay cosas que no hace.
Bueno, ellos, muchas. Ellos, mira, Jess cuenta a las televisiones ahí de Reino Unido, que ella hace de todo con los bebés. Pues ella le gusta cambiarles, ella los saca al jardín, ella puede teletrabajar con ellos, cuenta, le gusta abrazar, le gusta ver películas de terror con los bebés, algo que no puedes hacer con tu bebé real, que te quitará la custodia.
Hombre.
Dice que por lo menos no le pone películas en las que los protagonistas de la película de terror sean muñecos, ¿sabes? Pero que el resto de películas de miedo las ven los bebés con ella. Bueno, también, pues eso.
Yo les prohibiría tener hijos a estos dos, chalao.
Pero si llevan desde el 2020 que llegó a sus vidas Rebeca. Mira, como la palabra del día de hoy.
Sí, sí.
Muñeca hiperrealista de un mes. Ellos empezaron a ensayar la paternidad. Luego llegó Sam, un recién nacido que tenía también un mes y les costó... Bueno, ellos se han gastado en total casi... Ronda los 7.000 euros los que han invertido ellos en estos muñecos. Tienen a June, tienen a Brooklyn, que es de 8 meses, Manuela, Zahí, Lily, Analí, Aria. Luego llegó Charlie, que Charlie ya tiene un año, ¿vale? Es decir, el muñeco simula que tiene un año. Es decir, no es que tenga un año con ella, no. El bebé de un año. Luego llegó June, que esta vez tiene 4 años. Es como un niño ya de 4 años. Y como te digo, 13 muñecos y se han gastado pues casi 7.000 euros. Y para vivir toda la experiencia completa, el más caro ha sido Cookie, que es el último miembro de la familia que imita a un bebé prematuro. Porque nunca sabe lo que va a pasar.
De verdad, el día que nos hagan un examen para poder tener hijos, que todo llegará... Todos lo tienen crudísimo, es tan fatal. ¿Cómo van a criar un niño esto?
Ella dice que comprende las diferencias entre los muñecos y los bebés reales.
Menos mal, mira, me alegro mucho por el niño que vaya a tener.
También reconozco que estos no son bebés reales y a menudo los dejo en lugares donde definitivamente no debería dejar a un bebé real. Como en una mesa en un sofá.
por ejemplo, encima de la placa vitrocerámica, yo qué sé.
No, claro.
Mira, tremendo. Yo no sé de dónde saca estas noticias, pero la gente está
de la
muy
prensa
mal.
Inglesa. Ellos de han estado inglesa. Ensayando y ya por fin van a dar el paso para que esto sea real.
En fin, qué mal está el mundo. ¿Qué pedimos?
Y gracias a ello, que si no, no tendría sección.
Bueno, también es verdad. ¿Qué pedimos a raíz de esta noticia absurda de una pareja que está fatal?
Hoy queremos que nos contéis esa vez que vosotros habéis ensayado para algo. Igual que esta pareja ha estado ensayando para ser padre. ¿Cómo os habéis preparado para algo? ¿Entrenado para conseguir algo? Para que algo os saliese bien.
Bueno, hay gente muy no, meticulosa
claro,
muy, en
claro,
ese
sí,
sentido.
Sí, sí, sí. Técnica de hablar delante del espejo, os habéis preparado, ensayado, pues estas cosas.
Bueno.
Para cualquier aspecto de la vida,
Sí, 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 nos sirve. Bueno, en estos momentos habrá mucha gente que esté apuntada, por ejemplo, a clases de baile para el día de la boda, no hace ridículo.
El día de la boda.
Claro, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, por eso te digo.
Bueno, 628-091-117 es el número que os pone en contacto con nuestro medium de oyentes, con Sergio, a través de WhatsApp o de Telegram. Y hoy queremos eso, que nos contéis esa vez que habéis tenido que ensayar mucho, no porque os lo exigieran,
no,
sino
no,
porque vosotros sois
hombre,
responsable,
sí,
gente responsable.
Y vamos a probar,
bueno,
para eso
venga.
Hacerlo bien, vamos a probar si esto va conmigo o no, claro.
Por ejemplo.
Claro.
Muy bien. Hay que recordar a los oyentes que esta temporada, los miércoles, hay concurso.
Sí, tenemos concurso.
Fuera del rato de oyentes.
A las 12 vamos a romper un sonido que lo vamos a dejar hecho añicos.
Bueno, pues todo el mundo muy atento. Iba a decir, a partir de las 12, hombre, si pueden estar atentos ya, casi
sí,
lo agradecemos,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
digo
sí.
Yo. Bien, pues nada, hasta dentro de un ratito y
enseguida
me cuentas. Ensaya.
Sí. Vale, voy a poner. Buenos días.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad.
Siempre en vanguardia de la moda musical, Marga García. Muy buenos días. No, no, es que lo voy a decir a los oyentes. La música que suena al principio de Cocina para Gastromantes la elige Marga. No, los demás no nos hacemos, la dirección de este programa no se hace responsable de la música elegida por Marga para cocinar.
Ay, que me haces reír, Eli.
Pero bueno, Marga, ¿de
no
dónde
me digas que
estas
no.
joyas?
Hombre, es que, pero joya, ¿ves qué bien lo has definido? Joya, Nino Bravo, es una joya. Hombre, es que hoy es el día de la paella y la música tenía que ser de un valenciano.
Pues mira, me alegro que hayas elegido a Nino Bravo y no a Francisco.
Bueno, ¿Francisco es alicantino o es valenciano?
Valenciano.
Es valenciano también. Mm. A mí me gusta, ¿eh, Francisco?
Ya. Yeah.
No, a ti no. La chica del calendario, la canción de la chica del calendario de Francisco, a mí me encanta.
Me alegro mucho por ti y por él también.
Bueno, son dos clásicos.
Bueno, pues con la voz de Nino Bravo de fondo, vamos a hablar de la paella, porque el día de la paella, bueno, toca sección, ¿cómo vamos a hablar de la croqueta? Pues no.
Me vas a perdonar, pero vengo con un poquito de miedito hoy.
¿Por qué?
Hombre, porque tú sabes muchísimo de paellas.
Pues está mal que lo diga, pero sí. Sí.
Casada con un valenciano, pues fíjate, vengo aquí que me lo he estudiado súper bien, así es que no voy
Oye, que me salen a mí unas paellas de muerte.
No es fácil, ¿eh?, hacer una paella.
Pues fíjate que yo debo haber nacido con un don especial para la paella.
Que has hecho muchas también.
Porque yo lo hago a ojo, todo.
Yo también cocino a ojo.
Todo a ojo. Todo de dos tazas de agua por una de arroz, eso es en Valencia.
Esa es la proporción, ¿eh?
Sí, pero eso es en Valencia. Sí. Es que el agua no es igual. El agua de Valencia tiene muchísima cal. Es un agua muy dura y no es lo mismo que la de Madrid. Entonces tú haces la misma proporción y en Madrid te sale un asco. Hay que poner más agua en Madrid que en Valencia.
En Valencia, sí, señora.
Sí, señora.
¿Ves? Esas notitas son de esposa de un valenciano y de haber hecho muchas paellas.
Unas cuantas, creo que sí. Bueno, ¿qué me cuentas de la paella?
Hay que cogerle el punto. Además, mira, hace unos días se celebró la 62 edición del concurso internacional de paella valenciana de Sueca y claro, el premio se quedó en casa.
Hombre.
Evidentemente, los chefs Juan José San Bartolomé Grau y Daniel Jesús Vidal, que es su ayudante, elaboraron pues la paella ganadora. Y él dice, fíjate, el chef dice que el secreto es cogerle el punto a todo el proceso, que parece fácil, pero que no lo es. Que es verdad que cuando estás muy habituado a hacerlo, pues ya sabes, el sofrito, el poquito de pimentón, el azafrán, el arroz, lo fríes, pero tiene su punto. Siempre productos de calidad, pues eso, verduras de la zona, arroz de la albufera, que tiene mucho sabor, hacerlo con mimo para que te quede suelto, hay que estar pendiente. Es verdad que cuando tú preparas una paella no es como otros estofados o guisos, que a lo mejor lo puedes dejar 5 o 10 minutos ahí y ponerte a hacer otra cosa, no, la paella necesita pues eso, estar pendiente, mirarla, cuidarla, y es verdad que bueno, que luego el sabor, yo creo que todo el mundo cae rendido al sabor de la paella, ya sea de marisco, de pescado, de pollo, de conejo. A la hora de hacer una receta de paella, es verdad que no hay una receta fiel, así como para seguirla, porque todo depende de cómo te guste y de cómo cocines, de cómo lo hayas visto hacer en casa. Yo la receta que te voy a contar es la receta que he visto siempre hacer a mi madre, y bueno, me sale súper bien.
Varía mucho también la paella valenciana de la paella alicantina, por ejemplo, ¿eh? O sea, dentro de la propia comunidad valenciana hay cosas que se hacen en un lugar que en el otro parece un sacrilegio y viceversa. Yo, como consejo para todo el mundo, si hablamos de la tradicional, de la de pollo y conejo, el truco está en freír mucho el pollo y el conejo, echarlos a la paella con el aceite muy caliente y freírlos como si nos lo fuésemos a comer. Ese es el truco para que suelte
todo
el sabor, porque si no, el pollo se cuece, el arroz no coge sabor, te queda ahí un asco. De paella.
Sí, y siempre buena calidad, estoy de acuerdo. A mí me encanta la de pollo y conejo. Fíjate que el conejo es un alimento que mucha gente rechaza pues por el hecho de que es conejo, que lo asocian a Bugs Bunny, porque yo conozco mucha gente ahí, ¿no?, que parece que te estás comiendo a Bugs Bunny. A mí me parece una carne súper tierna, con un saborazo impresionante, súper sana, muy baja en grasas, además toda su carne es magra. Sí, es la paella de conejo, a mí me gusta mucho. Pero la que hago yo en casa, que es receta de mi madre, es la de verduras, la de toda la vida. Y aquí, pues hay cuatro reglas básicas, que es la proporción del líquido, que es efectivamente lo que tú decías, dos por una, pero dependiendo de dónde vayas a hacer esa paella, pues tienes que a lo mejor aumentar o disminuir esa proporción de líquido. Luego el tipo de arroz que se utiliza. Aquí, si queremos apostar un poquito sobre seguro, la variedad de bomba es una variedad que no te va a fallar. Es un grano además redondo, de tipo medio, capaz de absorber todos los sabores y tiene la virtud, pues eso, de aguantar intacto durante toda la cocción, no se ablanda, que te queda suelto. Y luego la variedad de calasparra también funciona muy bien a la hora de hacer paellas. Sí. Luego la intensidad del fuego, lo que tú estabas marcando, o sea, primero a fuego fuerte para hacer ese sofrito de la carne, si la haces de pollo o la haces de carne magra, o la haces de conejo, o la haces, freírlo muy bien a fuego muy alto, y luego según vayas avanzando en la elaboración del paella, la paella puedes ir graduando un poquito. Y luego el azafrán, para mí el azafrán es absolutamente indispensable, sí. O sea, tiene un sabor muy muy con fragancias que tiene florales, que nos recuerda a la miel, se pueden apreciar esos matices de hongos, incluso algunas notas metálicas, pero es verdad que es muy difícil definir el sabor del azafrán porque cada uno experimenta una sensación diferente cuando lo prueba. Entonces, bueno, hay que coger también, ajustarlo, no pasarte en el azafrán porque entonces...
No, porque te mata el sabor.
Te mata el sabor porque además predomina, lo ves ahí, esos filamentos tan pequeñitos que después siempre nada, es una pizquita.
Cuatro pelillos.
Yo lo que hago es que lo disuelvo en el caldo. Cuando tengo el caldo caliente, añado ahí las hebras de azafrán, que aparte así no tienes que dar a ponerle colorante, y si te gusta muy, muy, muy amarillo el arroz, yo lo que hago es ponerle un poquito de cúrcuma en el sofrito. Pero poquito, porque también la cúrcuma tiene mucha presencia. Sí. Es muy elegante, pero tiene presencia. Pues, ¿qué necesitamos para hacer una paellita de verduras? Así como para seis personas. Pues mira, unos 450 gramos de arroz, un litro de caldo de verduras, siempre casero. El caldito lo podemos hacer un día antes, una semana antes, un mes antes, y lo congelamos. Muchas verduritas de todo tipo, esas que desechamos cuando a lo mejor hacemos un puré, esa parte verde del puerro, o a lo mejor esa parte de las alcachofas. Todo eso lo guardas en esa nevera y luego te haces tu caldito y lo tienes listo, mejor un caldito casero. Yo le pongo unas zanahorias cortadas así en daditos muy pequeños, le pongo también esparraguitos trigueros cortados en un tamaño un poquito más grande, pimiento rojo, pimiento verde también cortadito en dados, uso dos tomates rojos para seis personas aproximadamente rallados, le suelo quitar las semillas, bueno, también depende de la calidad del tomate, unos 100 gramos de judías verdes, que puede ser la redondita o la plana, unos 3 dientes de ajo, yo le pongo aceitunas.
Madre mía.
Mi madre le pone aceitunas. No sabes cómo queda la aceituna en la paella. ¿Lo has probado?
No.
Te invito a que le pongas al
casa,
final.
Yo pongo aceitunas en la paella y me echan directamente.
Pues mi madre le ha puesto siempre aceitunas, manzanilla, y es encontrarte...
Toco la piña en la pizza, cuidado. Cuidado, que esto puede dar lugar a una guerra.
Es súper agradable encontrarte, de verdad, Celi, una aceituna así humedecida con los sabores de la paella, así resblandecida. Súper, súper agradable. Yo estoy deseando, y cuando mi madre pone los platos de paella, miro que me haya tocado la aceituna. Como no me haya tocado aceituna, ya estoy mirando a ver quién tiene la aceituna para coger las pincitas con mis dedos y quitársela al que tengo al lado. Me encanta, me encanta. Luego, pues el azafrán, como hemos dicho, el pimentón, el poquito de cúrcuma, si queremos darle un poquito de sabor, el sal y aceite de oliva. ¿Cómo empezamos? Pues... utilizamos una paellera.
Vamos a ver, señores. La paellera es la señora que hace la paella. El recipiente se llama paella y el arroz que comemos es arroz en paella. Lo que pasa es que le llamamos paella, pero pues yo le paellera como recipiente no existe. Paellera es la señora. Paellera es tú cuando haces la paella.
¿Ves cómo venía con miedo hoy?
Y esto que estás contando es un arroz en paella.
Pues vamos a hacer un arroz de verduras
en paella. Bien, cogemos la paella. ¿Qué hacemos con ella?
Ponemos a calentar, la cubrimos con una finita capa de aceite de oliva y ahí vamos a sofreír las zanahorias, los ajos y los pimientos cortados. Solamente de momento esto. Lo rehogamos bien durante unos 4 o 5 minutos, después incorporamos el pimentón junto al poquito de cúrcuma si queremos darle ese colorcito extra y lo movemos lo removemos para integrar bien todos los ingredientes. Sí. Después añadimos las judías, los esparraguitos partidos y lo cocinamos todos durante un minuto revolviendo constantemente. Cuando ya vemos que esos ingredientes están bien fusionados y empieza pues eso a oler rico, le añadimos el arroz, lo volcamos y lo mareamos un poquito hasta que veamos que el núcleo del arroz se torna blanquecino. Yo lo frío siempre un poquito el arroz en la paella. Una vez que ya lo tenemos y que ya está impregnado el arroz de todos estos sabores, tenemos ya al caldo caliente al que le hemos puesto las hebritas de azafrán y lo vamos añadiendo por encima. Subimos aquí la intensidad del fuego para que empiece a burbujear lo antes posible. Es rápido porque como hemos puesto el caldo muy caliente, yo tendría que casi lo suelo poner hirviendo, lo dejamos ahí, bajamos ya al fuego cuando empieza a burbujear y lo bajamos un poquito y dejamos que cuando ya el líquido comienza a quedar por debajo del arroz, es ahí cuando yo pongo las aceitunas. Ya bajo la intensidad del fuego, dejo que se termine de hacer. También es verdad que el tiempo depende mucho del tipo de arroz que utilicemos, a lo mejor es posible que tengas que añadir más caldo, menos caldo, bueno, eso ya lo vas viendo. Y mientras se termina de hacer, yo lo que hago es que cojo unas setas, unas setitas shiitake, las lamino y las hago a la plancha, que queden doraditas, y las pongo también como decoración. No me digas que está fatal hecho esto.
No, está muy bien. Lo bueno que tiene el arroz es que lo puedes hacer como te dé la santa gana, porque el arroz al final es como la pasta, ¿no? No sabe a nada, pero coge el sabor de lo que, le pongas. Oye, ¿aceitunas negras o verdes, por cierto?
Pues verdes de manzanilla o rellenas también. A mí rellenas la manzanilla. O sea, de verdad, la próxima vez que hagas... Que no me mires así, de verdad, yo te prometo que cuando te encuentres, te la pones a un ladito, ¿vale? Si tu marido te dice, ¿pero qué estás poniendo aceitunas a la paella? Al arroz con verduras.
Al arroz en paella.
¿Qué haces poniendo una aceituna? Pues me lo vas a contar. De verdad que es muy, muy, muy agradable. Luego ya sabemos, pues dejamos reposar siempre antes de llevar al plato. Lo dejamos como 5 o 10 minutos. ¿Y qué quieres es eso, Carrat? Que siempre en mi casa hay tortas por el socarrat. Pues en el último minutito antes de dejarla reposar, le subes ese fueguito un poco pasarte para que se haga ese tostadito que a todos nos gusta encontrarnos también. A mí me gusta casi tanto como encontrarme una aceituna.
Bueno, porque eres tú y lo que tú dices para mí va a misa, Marga. Probaré la aceituna en la paella. A ver, el próximo día. Y me haré arroz de verdura en paella.
Escucha mi cama, soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. Eso, la chica del póster.
Ella me insinuó, amame, amame.
No, le voy a dejar que la cante entera.
Me encanta. ¡Qué romántico!
¿Sabes lo que tenías que hacer, Marga? ¿Qué? En tu blog, en gastromantes.com, blog que recomendamos todas las semanas aquí, con cada receta que suene una música. Te estoy metiendo trabajo. O por lo menos una sugerencia. Cuando entramos en el blog y dices, voy a buscar la receta, esta misma, la de arroz de verduras en paella. Y luego vemos la paso a paso, como todas las recetas que tiene Marga, sus fotos, su facilísimo hacer. Pero tienes que poner, y para esto sugiero
la sugerencia musical,
por ejemplo.
Que no suene, pero la sugerencia, pues mira, a lo mejor sí la hago. Siempre que anuncio en mi Instagram que vengo aquí, pongo siempre la canción que va a sonar.
¿Y qué?
En la emisora. Y he puesto ayer, que es cuando puse que iba a venir a hablar de la paella, puse a nuestro Nino Bravo.
Y a pesar de esto, tiene un montón de seguidores. vale, de acuerdo. Marga García, gastroamantes.com, que a nadie se le olvide, porque de verdad, es un blog fantástico para cocineros muy expertos y para principiantes. Ahí vamos a encontrar recetas de todo tipo. Pruebo el arroz con aceitunas y te cuento.
Dale, maestra.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la onda arranca a las 4. Para subir el telón, el Atlético de Madrid B, Ibiza, de Primera Federación. Justo después, el Castilla de Raúl visita al Mérida. Y concluimos la tarde con un partidazo en segunda, Alcorcón-Huesca. Fútbol madrileño en estado puro.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Baby, vamos a buscar una excusa para vernos. Solo tienes que indicarme la hora que el lugar yo lo tengo. Se mudó cerca de mí, llego en 10. Ya no hace falta un GPS. Me sale memoria la ruta de su cuerpo. Baby, hello. Fue por la historia que subiste a tu close. Vi que estaba sola y que quería bellaquear.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. 628-091-117.
Pending. Baby, no me dejes en el waiting. Vamos a echarle otro polvo friendly. En el asiento atrás del Bentley. El tanning, el training, el skimming. Estaba flexing, culpa authentic. Y ya casi toca los 30. Y si nos juntamos, somos caverna con mate. La guitarra me deja que mate. La tengo haciendo yoga y pilates. Trae pa' fumar, sí. Si quiero que te rebate. Nos fuimos al gare, no pidas que pare. Cuando en la cama te mate.
Yo también me encanta.
No,
¿qué
estoy fallando?
628-091-117.
Para decirlo así de corrido.
Ah, vale, vale. Pues bueno, que no hace falta que lo digas más, porque ya han empezado a llegar mensajes, por lo que veo, bastantes, además.
Sí, mira, te voy a empezar a leer estos mensajes e interpretar varios de ellos. El primero, el de Gema. Nos da los buenos días. Ella está muy contenta de escucharnos cada mañana porque le hacemos más llevadero sus horas en el trabajo.
Pues nada, mira qué alegría.
Ella nos cuenta, nos manda primero una reflexión que dice que hacer de canguro de sobrinos o hijos de amigas es un buen entrenamiento para ser madre. Dice, mucho mejor que los muñecos.
Hombre, desde su punto de vista, desde el punto de vista del niño, no sé yo.
No, claro. Ella solamente,
el niño ahí de niño de pruebas.
Ella nos cuenta que ella solamente ha utilizado muñecos, no tan caros, como los protagonistas de la historia de hoy, para repasar las lecciones. Y nos pone jajaja. Me imagino que repasaba las lecciones del colegio. Yo interpreto contándoselo a los muñecos.
Ah, bueno.
¿Vale? Ella nos cuenta que antes de nacer su primera hija ya había cambiado muchos pañales y preparado biberones.
Bueno, eso está bien.
Con los sobrinos o bebés cercanos. Lo único que intranquilizaba a Gema, ¿qué era? Y nos lo cuenta. Era llegar a tiempo al hospital. Por eso ella hizo varios simulacros para ir al hospital con su marido y también otros con su hermana.
Mira qué bien.
Ella ensayó el recorrido. Yo no sé, Gema, ensayabais siempre el recorrido desde el mismo punto.
Hombre, digo
o si podía romper aguas en diferente o contracciones en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Si hicisteis simulacros también en transporte público. Cuenta, me falta información.
No veo yo el transporte. No me veo yo poniéndome de parto yendo en metro.
Bueno.
Pero bueno.
O llamando un taxi a ver cuánto tiempo tarda en llegar. Todo, ¿vale? Marta dice, buenos días. Ella ensayó bastante. ¿Con quién? Con su abogado. Antes de declarar en un juicio por tema laboral. Dice, nos cuenta Marta que lo hicieron varias veces. Dice además que el abogado pues cambiaba preguntas, la forma de,
claro,
de preguntar.
A pillar.
Dice, me ayudó bastante a no ponerme nerviosa. Dice, porque me suele pasar mucho lo de ponerme nerviosa al hablar en público. Dice que me tiemblan los labios. Dice, para que os hagáis una idea, como cuando te da tiritona por el frío. Dice, conseguí controlarlo, todo salió bien.
Ganó.
Interpreto que salió. Marta, salió ganaste bien. ¿O salió bien que no te dio tiritona? Bueno, yo interpreto que salió bien.
Yo también.
¿Vale?
Venga.
Nota de voz que nos ha dejado nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117.
Rosa Paseo.
Hola, bueno, pues yo de ensayo sé unas cuantas cosas. A mí me gusta mucho bailar. Y un año en las fiestas de mi barrio, pues había concurso de disfraces. Entonces yo bailé el cancán, me compré el uniforme, o sea, el vestuario adecuado y muy bien. Entonces estuve ensayando en mi casa unos cuantos días y como ese baile es muy, muy movido, pues tanto ensayé que se me torció el tobillo y me dolía horrores. Y llegaba el día de la fiesta y bueno, estuve casi todo el día en reposo con hielo, con geles en el tobillo, porque yo veía que no podía bailar.
Terapia de choque.
Entonces llegó la hora, me recuperé un poquito y yo salí a bailar mi cancán con mi vestuario adecuado y bueno, y gané el segundo premio.
Más o menos.
Segundo premio por haber estado ensayando el baile del cancán, ir perfectamente ataviada para la ocasión y prácticamente lesionada.
Fíjate, hay que ser muy atrevida, con el cancán.
Sí, 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 sí.
Hombre, el cancán necesita una flexibilidad de rodilla y de ingle que no tiene todo el mundo. No, hay que levantar la pierna y una cosa espectacular.
Mucha Rosa Paseo, nuestra Rosa Paseo. Fíjate. Buenos días, amigos. Nos saluda Ángel. Nos cuenta que en cierta ocasión, dice que él siempre ha tenido fama de manitas, pues le pidió un amigo del pueblo que si podía sustituirle el elevalunas del coche que el amigo previamente había comprado en un desguace. Porque resulta que en el taller le cobraban carísimo.
Sí.
Entonces él dijo que sí. Y estuvo ensayando y preparándose para poder realizar esta petición y que su fama de manitas no se viese manchada. Porque
¿y cómo
no
lo hizo?
Pues viendo tutoriales de YouTube.
Ah, bueno.
Sustituyendo un elevalunas del mismo modelo. Y entonces él luego se presentó el día de que habían quedado. Dice, cuando me puse a hacerlo allí con él, se quedó flipado. Dice, me decía, parece que llevas haciéndolo toda la vida. Dice, yo en principio no le conté, no lo conté, que había visto este vídeo. Pero al final eran amigos. Dice, terminé contándoselo después de dármelas un poquito. Él estuvo presumiendo y luego al final confesó que había estado ensayando y preparándose para la ocasión, que no había sido algo ahí espontáneo. Y nos manda dos caras llorando de la risa y una guiñándonos el ojo.
Por supuesto que sí, cariño mío.
Ahora los tutoriales de YouTube ayudan mucho, ¿eh?
No, la verdad que sí, te sacan de muchos apuros, ¿eh?
Sí.
Yo tiro mucho de ellos, ¿eh?
Yo también.
¿Sabes? Sobre todo a la hora de organizarme, de preparar cosas. Digo, pues a ver cómo lo hace esta gente. Y luego ya lo tomo o lo dejo.
Muy bien.
Hola, buenos días, guapetones. Nos saluda María Luisa. Ella, con lo que ella ensaya en algunas de ocasiones y también para que no, pues eso es sobre todo los tacones de los zapatos. Dice, para los zapatos, cuando los tienes que poner para alguna ocasión, dice, no me hagan rozaduras el mismo día que me los pongo. Ensaya también, imagino, el equilibrio, la pisada. Dice, con ellos ensayé con los mismos zapatos de su boda, para que todo saliese bien.
Hombre,
el
está
día
bien,
de la,
está
de la boda.
Bien, sí.
Bueno, es que hay veces que se nos olvida, ¿eh? En algún evento importante, calzarnos el mismo tipo de zapato.
Claro.
Y luego dice, cuando he ido a algún acontecimiento, alguna boda, me compro unos zapatos, pues también por el pasillo, se los pone de casa para darle su, de sí un poquito, que no le rocen ese mismo día, y para andar bien con ellos cuando eran bastante altos. Sobre todo, zapato alto, con mucho tacón, María Luisa que ensaya para...
Pues exacto.
Yo cuando fui de Azúcar Moreno también, es decir, claro.
No pasa nada.
¿Tú cuando fuiste en Carni?
Yo cuando fui en Carni
de Azúcar Moreno. Ensayaste con los tacones.
Es lo que más me preocupaba, el moverme por el escenario pisando con garbo.
Bueno, desde entonces,
un Azúcar Moreno.
¿No te has quitado las botas de tacón cubano que llevas todas las mañanas? Y vas, es una cosa,
porque
es una envidia.
Es una manera de marcar territorio en esta redacción.
Ya lo creo.
Que en cuanto te descuidas...
Oye, si los tacones... Por ahí viene Martín Romo.
628-091-117.
Paloma nos cuenta que hizo lo mismo, que María Luisa antes de la boda ensayó con tacones del tamaño de lo que iba a llevar. No con los mismos zapatos, sino con unos del mismo tamaño de tacón, con falda larga para bajar los peldaños de la escalinata de la iglesia, ¿eh? que ya no quería que inmortalizase en ese momento, pues cayéndose, pisándose el vestido. Y antes de su primera comunión, nos cuenta Paloma, que entonces nos dijeron que ese año no iban a dar la hostia directamente en la boca, sino que le iban a poner en mano.
Ha sonado raro.
Bueno, pues antes de la primera comunión de Paloma les comunicaron, imagino que las catequistas y el párroco, o no sé si juntos o separados, les comunicaron que la forma consagrada, que en lugar de que
dársela directamente a la boca
se le iba en mano. Ya. Entonces dice que ella ensayaba en casa cómo poner las manos en forma de cuenquito, nos pone, para que no se le cayese ni se le resbalase, y poder estar tranquila en su primera comunión. Laura nos saluda, nos da los buenos días, nos manda...
Hola, Laura.
Muchos corazones. Sí. Y nos dice que ella aprobó antes de hacerse su primer tatuaje.
Sí.
Vale, con varios de henna.
Ah, muy bien, dice, muy bien.
Dice, hasta que yo no estuve...
contenta, claro.
Segura.
También eso está bien.
Vale. Ella no dio el paso.
Ya. Hombre, pues mira, no me parece mala idea. Incluso aunque te lo pintes con boli, pero por lo menos ves cómo queda. Porque
sí, claro.
El tatuaje luego... ahí se queda,
Laura, ¿cuántos tienes actualmente? ¿Cuál fue el primero que te hiciste?
Con henna.
¿Vale? Gema nos cuenta, simulacro, ¿os acordáis para ir al hospital?
Sí.
¿Vale? Que siempre desde casa...
Sí.
Con coche de su hermana, con coche
propio
de familia, dice, y también con radiotaxi.
¿Y al final qué fue? Claro, ya me quedaba yo con la intriga.
Claro, Gema, cuenta.
A lo mejor la luz me paseaba por otra ciudad.
Me tengo que seguir buscando la vida.
Ah, los niños lo hacen cuando quieren.
Fernando, ensayar cosas. Él pidió dos botes de orina para una... pidió dos botes de orina para una muestra. Es decir,
hombre, estaba cantado.
Sí,
para una analítica. Pide dos botes de orina para nada más.
Fernando,
que para
le citan esto. Para unos análisis de orina. Y él pide, en lugar de un bote, dos.
Ya, ¿por qué?
Para ensayar el día de antes, que lo hacía correctamente.
628-091-117.
¿Qué pasa? ¿Que tenía miedo de no saber? ¿De esto cómo es?
¿De atinar?
Hombre, no, tampoco tiene...
Es muy... Bueno, es un... No, el mecanismo, no, es...
Es sencillo.
Recipiente y luego... El...
¿Qué has hecho?
Ahí luego hay que poner otro. Hay veces que te piden una pipeta. ¿Se dice pipeta?
¿Pipeta?
¿Pipeta? Eso. Sí, como la pipeta para regar el roscón de Reyes. Pues pues hay algunos que vienen con pipeta. A ver, Fernando, ¿el tuyo era con pipeta o sin pipeta?
¿Pero qué me estás contando?
No, que estoy cayendo yo como medium, que a lo mejor Fernando le dieron uno con pipeta y tenía estrés que nunca la había utilizado. Y por eso pidió dos.
¿Y le salió bien o qué?
No lo sé.
¿Te gustó bien en el mundo del análisis la de orina? Que de verdad, me encanta.
Gema nos cuenta que al final el parto fue programado, ¿eh?
Así que... Nada, fuera, adiós. Mucho ensayo para nada, pero bueno, venga.
Nuestra Pilar de Solete nos da los buenos días. Ella ha ensayado mucho, mucho. Porque en su vida, toda su vida, de pequeña y adolescente, había hecho ballet clásico.
Sí,
es muy exigente, hay que ensayar muy duro. Y entonces lo hacían cada vez que tenía una actuación, ¿vale? Así que ella bueno, sabe lo que es ensayar.
Eso es razonable.
Juan Carlos, ensayar antes de subir a casa, que no se me notase que había bebido.
Voy a hacer la prueba con la vecina de al lado.
Dice, claro que lo era con otro amigo que iba peor que yo.
Pone, madre mía.
Ja, 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 ja. Dice, pero también en el espejo de ascensor. Dice, subía y bajaba varias veces hasta que yo creía que daba el pego.
Ya.
Saludos y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias. Ese momento tremendo que llegas a casa y que no... Y que saludas como muy rápido. ¡Para adentro!
¡Qué más a gente!
Y con carrerilla para no tambalearte para los lados. En fin, me encantan los oyentes. Oye, no te vayas.
Mari, mañana te leo.
Llegan las noticias, pero luego hay concurso.
Venga, vamos
no
a romper
no
un sonido.
Muevas.
Venga.
Venga.